ojos atentos. Atentos. Ojos atentos. Atentos. Un recorrido por los caminos de la plástica.
Atentos. Caminos de la plástica.
Señoras y señores, se inauguró hace pocos días una nueva muestra en el Museo Gurbich, una nueva muestra que tiene que ver justamente con el artista plástico que da nombre a ese lugar tan particular, proceso creador de José Gurbich. Se inauguró y bueno, justamente va a estar hasta el 23 de septiembre con entrada libre, y recibimos justamente a Martín Gurbich para que nos cuente parte de ese proceso creador que se pretende transmitir en esta muestra. Bienvenido, Martín,
un gusto recibirte. Muchas gracias por recibirme. Es una muestra muy interesante, muy particular.
¿Por qué?
Primero porque, bueno, de todas las colecciones temáticas que he ido formando de Gurbich, esta fue la que se manifestó sola, porque no era planificado que hubiera una colección de obras en diferentes etapas del proceso creativo. Pero cuando fui clasificando la obra, vi que no eran 2, ni 5, ni 10, ni 15, eran 58 obras que estaban en diferentes niveles del proceso creador, algunas recién iniciadas, que no las terminó, obviamente, y otras casi terminadas, pero que no llegó al fin por diferentes motivos.
O sea que lo que marca, digamos, esta muestra es eso.
Son obras que están en diferentes periodos.
Momentos.
O sea que es una muestra muy intimista. Ahí uno puede ver cómo el artista va creando una obra. Entonces, todas las obras que están en la muestra están en diferentes momentos de ese proceso. Por eso se llama el proceso creador. Hay unas que están casi terminadas, que bueno, le faltó algo por diferentes circunstancias no las pudo terminar. Unas muy importantes simplemente porque falleció en Nueva York, estaba haciendo obras muy importantes cuando falleció, y otra que dejó en Uruguay sin terminar, pensando volver a terminarla, seguramente la tenía en la cabeza, pero nunca volvió. Entonces son obras que son parte de la colección permanente del museo, muy importantes, pero le faltó en las últimas etapas del proceso.
Sí, es muy interesante cuando un artista decide ponerle punto final a una obra, ¿no? Yo lo hablaba, estas cosas las hablábamos mucho con el maestro Guillermo Fernández, que, bueno, además de ser muy amigo de Gurbich, Guillermo siempre planteaba, ¿no? En definitiva, aparte de otros momentos importantes de la creación de cualquier obra, hasta de un texto, te diría, de una canción, pero bueno, estamos hablando de arte plástica, siempre el artista se ve tentado de hacer una rayita de más, una filigrana.
Sobre todo si pasa un poco de tiempo.
Un toque. Que también es necesario.
Si la venda es 5 años, no, esto no puede ser así.
Pero que además es necesario ese tiempo. También el consejo que daban los maestros era, después que hagas
dejala
reposar y mirala 3-4 días después. Si la ves un mes después, mejor todavía.
Pienso que muchas de las obras en la muestra, justamente por ese proceso,
quedaron
porque, bueno, mi padre la dejó de lado por X razón y no llegó a retomarla.
Claro.
Y pienso que algunos artistas están como eternamente sin terminar la obra, porque siempre quieren hacer algún cambio.
Pero es que también a veces puedes terminar, y ese es era el gran consejo que daba Guillermo, estás arruinando lo que ya habías hecho, porque eso está de más, lo que agregás.
Sí, hay que saber cuándo.
Claro, ese es
dejar la obra.
Uno de los grandes consejos siempre fue ese, saber parar a tiempo.
Así que es una muestra, yo diría, ideal para todos los amantes del arte, que sean estudiantes de arte, artistas, historiadores de arte, críticos, todas esas personas que están muy metidas en el mundo del arte, porque ahí ven realmente cómo piensa el artista, cómo trabaja las obras el artista. Y hay una obra en la muestra que justamente Gurbich lo pensó como una lección de cómo él llega al producto final, digamos, a la obra finalizada. Y le puso a la témpera, es un tríptico, hay una témpera que le puso número 1, donde él va planteando cómo empieza una obra, número 2, donde ya está un poco ya más elaborada, y número 3, donde está la obra con todos los detalles. Eso lo mostró él mismo en ese proceso, pero en otros casos se ve, porque bueno, justamente las obras quedaron en diferentes niveles de producción.
Martín, siendo un artista, un pintor que muchas de sus obras con un nivel de detalle tan grande, digamos, con un relato además en sus obras tan minucioso, ¿no? ¿Cómo se manejaba en ese proceso creador? ¿Con bocetos? ¿Con directamente iba sobre la tela? ¿Cómo era?
No, él hacía bocetos. Claro, cuanto más iba aprendiendo, cuando más tenía incorporado las técnicas, el conocimiento, las enseñanzas de Torres, todo lo que fue aprendiendo en su carrera de artista, menos necesitaba cantidad de bocetos. Pero cuando hacía una obra importante, sí hay bocetos. Por ejemplo, en la muestra, ya estuvo expuesta al público, ahí está la pareja cósmica invertida, que es una obra importante, que fue la que dejó sin terminar antes de irse de viaje a Europa e Israel en el 69 y que nunca volvió, o sea que quedó sin terminar. Están los bocetos y se ve uno que es muy parecido a la obra como la hizo. Hay otros que se ve que, bueno, estaba planeando hacer algo similar, pero no los definió en el óleo, que es muy grande, los bocetos son chiquititos. Pero pienso que en Nueva York también todas las obras de fiestas judías, obras importantes, y son muchos bocetos. Apuntes, acuarelas, hasta témperas grandes, y después, bueno, el óleo importante. O sea que no era así de ir...
No, te das cuenta que no había tanta improvisación, no. por eso mismo que te digo, ¿no? Pero en definitiva no deja de ser también muy interesante. O sea, uno cuando va al Museo del Prado, del Reina Sofía, a ver el Guernica... Ahí, toda la sala anterior, está todo el proceso creador
de cómo llegó,
de cómo llega a eso, ¿no?
Sí, sí.
Es sobre todo por un tema hasta de proporciones y una cantidad de cosas. Creo que a juzgar por el trabajo de Guillermo Fernández, el taller Torres les dio un rigor, sí, muy matemático. Después se lograron, creo que tanto en el caso de Gurbich como de otros, lograron liberarse de eso, ¿no?
Sí, tal vez en el caso de Gurbich liberarse del lenguaje, digamos, constructivista, pero las enseñanzas, el equilibrio, todo eso queda incorporado y lo tienen ya incorporado en su sistema.
Sí, sí.
Como digo, obviamente cuando estaba mucho más maduro en su arte... usaba menos el tema de bocetos y estudios. En el taller era una disciplina, no se hacía un mural así nomás, había que hacer muchos estudios. No se hacía una obra importante, un constructivo importante, se hacían primero estudios. Por eso todos los artistas de taller tienen cantidad de álbumes, de apuntes.
Sí, sí, claro. Estudios. Y que después terminan, aunque estén haciendo la obra definitiva, estén pintando directamente sobre la tela, igual ellos tienen adquirido un método de medidas para que todo quede perfecto, ¿no?
Claro, claro.
Porque además cuando fallan esas medidas casi que a ojo de ellos, con un ojo muy muy preciso, te das cuenta
el
cuadro se cae para un lado, una figura se cae para el otro, y eso es así, ¿no?
El taller inculcó ese rigor así de hacer todos esos estudios preliminares.
Y ellos lo transmitían, además, claro. Después.
Hoy en día hay muchos artistas, tendencias, grupos que, bueno, se manejan mucho más con la espontaneidad, se agarra la tela y se empieza a trabajar sin hacer muchos estudios previos. Pero en el caso de los artistas del taller, aún en sus etapas posteriores más más originales, también seguían estudiando. Yo me acuerdo que para un cuadro que está acá colgado, que se llama Sukkot, fue una de las fiestas judías que Gurbich hizo en Nueva York a encargo de un coleccionista, un galerista importante, que no estaba muy contento de hacerlo porque no le gustaba trabajar por encargo. Tenía muchas charlas por teléfono con Horacio Torres, que le decía, no, Gurbich, ¿cómo no vas a hacer lo que te está pidiendo? Muchos maestros del Renacimiento pintaban todo por encargo, no es que hacían lo que querían, hacían todo por encargo. Entonces, bueno, lo convenció y Gurbich un poco le costó, pero empezó a hacer las series bíblicas, fiestas judías. Y él no conocía mucho cómo se presentan algunos de los elementos en una fiesta judía religiosa. Y yo iba con él a la biblioteca con mi tarjeta y él sacaba libros con imágenes, ilustraciones de la fiesta de Pesaj, Pascua o de Sukkot, de la cosecha, para saber cómo se ponen en las mesas y en los diferentes elementos. Y ese era el cuadro que estaba pintando, el de la cosecha, cuando falleció, que era el segundo versión de Sukkot, porque el primero fue terminado, está en una colección acá en Montevideo, privada. pero esta fue la que estaba haciendo para la colección de él, para la familia, porque a mi madre le gustaba mucho y le pidió que hiciera otra versión, muy similar, digamos. Y bueno, falleció justo pintando ese cuadro. Y están todos los apuntes, como digo, chiquititos, sí, medianos, bueno, grandes, porque no eran solo apuntes para el cuadro, eran también apuntes para aprender todos los elementos que había que usar en ese tipo de fiesta religiosa, porque él no era una persona religiosa, tenía que aprender cómo se hacía, cómo se celebraba cómo se hacía una mesa de Pascua.
Sí, de todos modos, para no ser tan religioso, sus dibujos terminan siendo casi que icónicos para la comunidad.
Es un poco irónico, pero para una persona que no era religiosa, dejó una obra religiosa muy abundante.
Por eso.
Y nos dimos cuenta cuando hicimos el libro sobre el judaísmo, que empezamos que iban a ser 200 páginas o 300, pero fuimos viendo todo lo que había en Israel, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Uruguay, y terminó siendo un libro de 650 páginas.
Uh-huh. Porque... Bien. O sea que, se sabía que toda esta obra estaba, digamos, simplemente lo que se hizo ahora fue reunirla bajo el paraguas del título de Proceso Creador, pero...
Me parecía que eran suficientes obras y en suficientes diferentes etapas, porque obviamente si las 58 obras hubieran sido todas el papel que simplemente estaba planeando hacer algo, no es suficiente como para hacer una muestra, un catálogo, una investigación. Pero como había algunas que estaban casi terminadas, muy hermosas, me parecía interesante mostrar ese proceso. Y 58 obras es una pequeña colección.
Claro que sí. Bien, esto va a estar abierto hasta el próximo lunes 23 de septiembre con entrada libre en el Museo Gurbich, así en la calle Sarandí.
Vamos a extenderlo un poquito más para que coincida con el Día
del Patrimonio. Está bien, que es el primer fin de semana de octubre.
5 de octubre.
5 y 6 de octubre.
Sí, el sábado. 6 no sé si vamos a abrir porque los domingos es un poco sagrado para el personal, pero bueno, el 5 seguro que estamos abiertos. Y luego empieza una muestra de un artista del taller también muy interesante, de Juan de Andrés, este alumno de Ayman Antunes y de Carlos Llanos, que trabajó mucho en España, pero tiene una obra de los últimos años que quiere mostrar antes de irse de viaje a España. Y luego en diciembre hacemos una muestra de la colección del arquitecto López Rey, que está donando a la fundación una parte de su colección, muy interesante, y va a haber una especie de homenaje a él también como arquitecto. Va a haber un catálogo con un texto de Lorente sobre la trayectoria como arquitecto, cómo empezó a coleccionar arte. Tiene una colección bastante interesante, tiene obras del taller, Torres García, bueno, tiene los maestros como Figari, Barrada, y muchos Vicente Martín. Y así que tiene una parte de su colección, está donando a la fundación, que le va a quedar para el público uruguayo, que se pueda ver en diferentes momentos de la historia, en diferentes ciudades, diferentes museos, etcétera.
Bueno, entonces tendremos posibilidad de acercarnos a esos artistas en su momento cuando se inauguren estas muestras. Martín, de la obra de Gurbich, porque en definitiva el Museo Gurbich tuvo además el heredero, quien además certifica, lo hemos hablado más de una vez, certifica el tema de la autenticidad de los cuadros, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir que se sabe todo lo que hay de Gurbich?
Siempre vamos descubriendo más obras, pero...
¿Aún hoy?
Sí, hay muchas obras que aparecen, que fueron regaladas o compradas hace mucho tiempo. Lo que hay que señalar también, que es importante, es que hay... Algo grave que hay que solucionar aquí en Uruguay es que uno va a la feria de Tristán Narvaja, yo fui los otros días porque no lo he escuchado durante años, pero por primera vez fui y los vi. Hay puestos en la calle que presentan óleos o dibujos, no solo de Gurbich, de Barrada, de Figari, de Torres, bueno, no te digo Picasso porque sería ya el colmo, sí, pero de muchos maestros uruguayos que son artesanías, son artistas que hacen el dibujo. El problema no es tanto que se vendan copias de Torres o de Gurbich, eso no hay problema, hay muchos artesanos que lo hacen, pero hay que hacerlo con honestidad e integridad. No se pueden firmar como Gurbich, hay que firmar Juan González.
Sí.
Entonces el que compra sabe que Juan González es una copia de un cuadro de Gurbich o de Torres, y si quiere comprarlo en 1,000 pesos, 500 pesos, no hay problema. Pero cuando se pone la firma del artista, empieza el... Bueno, hay una
especie... Es una falsificación,
hay una estafa. Aunque lo digan, que no saben si es para ver dentro del artista, eso no es el tema. Pero las obras esas que se compran en la feria, van pasando de mano en mano y ahora aparecen en todos lados, en casas de remate internacionales. Bueno, las casas de remate más conocidas, que conocen más la obra de Gurich, ni dudan un segundo que saben que son de las ferias, son artesanías, digamos. Pero hay gente que los compra pensando que son Gurich o alguien hereda eso de una persona que lo tenía en su casa junto con obras auténticas, un Gurich de verdad o un Barrada de verdad o Torres García de verdad, y heredan un dibujo de la feria, de en aquel momento tal vez 500 pesos, ahora 1.000, 2.000, que obviamente no son los precios de los maestros uruguayos. Y eso es un tema que hay que resolver porque le hace mucho daño al país. No hay problema que se hagan copias. Por ejemplo, en el museo tenemos muchos artesanos que hacen obras inspiradas en Gurich, pero ponen su nombre. Hacen una cerámica o una caja que la pintan. Mi señora, por ejemplo, hace reciclajes con imágenes de Gurich. Obviamente, mira la imagen de Gurich y copia esa imagen en lo que sea, pero en una
es
caja.
Es una obra de tu señora.
Pero lo firma Anita.
Sí, claro.
Es una obra de ella, es una copia de Gurich para un uso de, digamos, diario, lo que sea, un objeto.
Sí, 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 sí.
El tema es que si se pone se firma como si fuera artista, bueno, ahí se arman unos líos bárbaros. Uh-huh. De falsificación.
Y eso no está, digamos, controlado de ninguna manera.
Y tendremos que hacer algo para que, bueno, que eso no suceda más, porque en la feria hace años que está sucediendo eso. Y siempre hay gente que piensa que sí, hay un Torres en la feria por 1.000 pesos, un Gurich por 500 pesos, yo qué sé, cosas así.
Bueno, eso sabemos que es imposible.
Imposible.
Es así. Martín, finalmente el museo ya está en manos del Estado uruguayo.
Sí, el museo es propiedad del Estado, es propiedad de todos los uruguayos, es propiedad tuya. Y por suerte va a ser un museo que va a quedar para muchas generaciones. O sea que 10, 20 años, 50 años va a ser una colección y un museo que todos los uruguayos pueden apreciar y conocer. Y realmente el turismo también. El Uruguay es un país que puede ofrecer al turista una calidad de museos de arte muy grande. Y lo vemos nosotros que tenemos más de la mitad de los visitantes del Museo Gurich son turistas. Ahora muchos brasileros, en el pasado eran más argentinos, ahora un poco menos, pero siempre hay muchos argentinos también. Y los comentarios que recibimos en internet o en los libros que tenemos en el museo son muy, muy positivos.
Después de todo un proceso de casi 6 u 8 meses, más o menos, de discusión, cuando nos enteramos que el Estado se iba a hacer cargo de esto, a que ahora ya se efectivizó la compra y ya la operación está terminada. ¿Qué conclusión sacás de todo de cómo se dio toda la discusión?
Sí, para mí fue un poco doloroso porque, bueno, hubieron muchos rumores y, bueno, no te hablo de social media porque yo no miro mucho social media, que no me enteré mucho de lo que sucedió en las redes sociales. Pero mismo en la prensa, escrita, visual, sonora, lo que sea, muchos comentarios que no vienen al caso porque había falta de información. Todo el mundo, se mezclaba información con opiniones. Entonces no es lo mismo opinar que tener los hechos, las informaciones. Y bueno, hubo mucha mezcolanza y mucha mala información. Y se polemizó por polemizar. En realidad tendría que ser algo que todos deberían estar orgullosos, que por... Bueno, cuando se habla de dinero siempre hay personas que $10 es una fortuna, para otras personas $10 no es nada. Es un tema muy sutil, muy subjetivo, digamos.
Sí, sí.
Pero podríamos decir que para un país tener una colección de este nivel por una suma tan módica es fuente de tendríamos que estar todos contentos.
$2.800.000.
$2.800.000 con el edificio.
Con el edificio.
Y eso también incluye ¿cómo se dice? El préstamo al banco, la hipoteca, que fue también importante. O sea que es muy bajo como inversión para algo cultural que va a permanecer para siempre. Entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a decir diferentes cosas. Cada uno dice lo que quiere. Se habla de opiniones, digamos.
Claro, las opiniones eran sobre la pertinencia o no de que el
sí,
Estado...
Sí, de por qué esto, por qué lo otro, porque muchas cosas. Pero bueno, pienso que en 10 años, 20 años, nadie se va ni a acordar de todas esas...
Sí, hubo mucha también, estábamos en las vísperas de un año electoral también, entonces eso también creo que generó muchas suspicacias, ¿no?
Sí, pienso que aunque no fuera año electoral, hubiera habido tal vez por la manera de ser de la gente.
Desde el punto de vista de la gestión cultural, era, o sea, era inviable que continuara en manos de privadas el museo.
Sí, ningún legado importante de un artista importante puede permanecer en manos de la familia eternamente. Eso no existe en ninguna parte del mundo, nunca existió y nunca va a existir. Siempre se tiene que transformar en proyectos sustentables, que puede ser el Estado Nacional, puede ser la ciudad, puede ser una combinación del Estado Nacional de la ciudad, puede ser una fundación de una corporación de verdad, no una familia de artistas, por ejemplo, yo que sé, ponerle el banco, Deutsche Bank tiene una de las colecciones de arte más grandes del mundo, pero tienen billones y billones y billones de dólares para poder mantenerla, promoverla, etcétera, etcétera. A veces tiene más plata que un Estado, pero por eso digo, tiene que ser una institución muy importante que preserva un legado cultural. Eso siempre es así. Y nosotros hicimos el esfuerzo durante 15 años, bueno, 19 la fundación y 15 años el museo, para que llegara, esperamos siempre que llegara un día este momento, que se transformara en algo permanente. Hubiéramos querido tal vez hace 10 años o 5 años o algo más, pero se hizo, más vale tarde que nunca, y creo que ahora en el futuro vamos a estar todos muy orgullosos de que haya un museo de este nivel, de obras y de presentación. Y realmente yo, cuando escuché tantas cosas a veces polémicas y negativas, un poco me sentí medio bajoneado, como quien dice. Uh-huh. Y uno de los lugares donde encontré inspiración fue leer los comentarios de los cientos de personas que se toman el trabajo de escribir sus comentarios en los viajeros que vienen al museo, en TripAdvisor, otro sistema. Y realmente eran todos muy positivos. Los únicos negativos que había fueron algunos brasileros que se quejaron que cuando vinieron a Uruguay, el Museo Burgi no estaba abierto, estaba en obras todavía. Que venían especialmente a ver al Museo Burgi y no estaba abierto. Pero todos los comentarios súper positivos sobre la obra, sobre algunos que es nuevo el conocer a Burbage, y también del edificio, la presentación.
¿Quién ahora en el nuevo estatus sigue siendo la Fundación Burbage?
Hay un convenio en el cual la Fundación sigue gestionando el museo por un periodo, no es un convenio eterno, pero por unos 5 años y renovable, digamos 5 años más, en las mismas condiciones, pero obviamente con el apoyo del Estado, pues puesto que es su colección y su museo. Entonces, la Fundación va a seguir haciendo el mismo trabajo y vamos a tratar de mejorarlo, ya que ahora tenemos el respaldo del Estado, en todos los ofrecimientos que hacemos. El museo tiene, la colección de Burbage, que la queremos preservar, proteger y presentar de una forma muy moderna, dinámica. Las exposiciones temporarias, que llegamos ya a 5 por año, siempre muestras muy interesantes. Eso enriquece mucho la actividad cultural del país. Son salas de exposiciones medianas, no son grandes como las del Museo Nacional, o sea que no se pueden hacer grandes retrospectivas, como cientos de obras, pero tampoco son chicas, son salas para muestras medianas. Y bueno, tenemos los talleres, las visitas guiadas y talleres de niños, que todos los días vienen escuelas de Montevideo y a veces del interior. Un día es gratis para las escuelas de lugares que no tienen recursos suficientes para pagar la entrada de la visita y el taller. Y ahí también los niños, me encontré hoy con una señora en una radio, en una televisión, que me dijo que su hija la lleva todo el tiempo al Museo Burgi porque la experiencia que tuvo fue tan enriquecedora que la lleva la madre a verla.
La muestra esta que se inauguró el 14 de agosto es con entrada libre. Eso digamos, es una variante, el hecho de ahora estar en manos del Estado. O sea,
no, eso en realidad no ha cambiado nada. Hay un día que es gratuito todo el museo, es los martes. Los otros días son se pagan, como siempre. Podría ser, vamos a analizarlo, podría ser que ofrezcamos otro día gratuito para los uruguayos, por ejemplo, los sábados, para que la gente salga más, que vaya más a la Ciudad Vieja. Pero bueno, todavía no se aprobó en el Consejo de Administración, tenemos que analizarlo. Obviamente es para los residentes en Uruguay, los ciudadanos y los residentes, no es para el turista que está acostumbrado a pagar cualquier museo, cualquier actividad que visite en cualquier parte del mundo. O sea que es una sorpresa para los turistas que puedan entrar en todos los museos gratuitamente acá en Uruguay. Pero bueno, se puede analizar que haya más oportunidades. Ya los martes es gratis desde hace no sé, 15 años. Pero se podría ver. Los sábados sería lindo que se active más la Ciudad Vieja, porque ampliamos el horario de 11 a 5, porque está más dinámica la Ciudad Vieja los sábados hasta la tarde. Entonces se podría ver la posibilidad que los sábados también los uruguayos puedan visitarla.
Bien, entonces ahora esta nueva muestra Proceso Creador de José Gurbich hasta el fin de semana del patrimonio está allí en la calle Sarandí en el Museo Gurbich. Martín Gurbich, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte.
Gracias.
Que pases muy bien.
Chao.